Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hotel Detox. Como siempre me acompaña Jacopo, buenísimas tardes. Y hoy, pues vamos a tocar un tema que no hemos tocado todavía en nuestro podcast. Hablaremos un poco de cocina con el chef Carlos Cabrera. Bienvenido.
Bien allegado, muchas gracias. Qué bueno que me habéis dejado, no para el final, pero para no encontrármelo de sorpresa.
Estás ofendido, ¿verdad?
No es fácil ofenderme, no es fácil.
Que realmente, Carlos, hemos invitado a muchísimos chefs, muchísimo, y tú has sido el único que nos ha dicho de que quería venir, así que gracias por ser único siempre.
En realidad no es que quisiera, pero...
¿Qué os pasa a los chefs que no queréis venir, tío?
Pero últimamente los chefs sí quieren participar en esta cosita.
¿Sí?
No, sí. Es una profesión que ahora mismo es para sentirse orgulloso. Igual que a lo mejor hace unos años no lo era, hoy en día es un orgullo ser chef. Ser chef de un restaurante, de un hotel, de un catering, de un bar que hace bocadillos. Es una profesión digna.
¿Cuándo cambió esto?
Yo creo que fue gracias a la aparición en la televisión de Ferran Adrià, Martín Berasategui, Arguiñano, que sigue todavía en la televisión. Fue la aparición de todos estos chefs que como que abrieron la puerta de España al mundo de nuestra gastronomía. Nos empezó a dar como orgullo ser cocinero. Antiguamente las cocineras eran las amas de casa. Después de eso el hombre entró en el mercado laboral como cocineros, chef y buenos cocineros.
¿Y qué crees, Carlos, que ha sido, una vez que hayamos, ¿no?, descubierto que todos nos hemos hecho, ¿no?, amigos, ¿no?, de esta profesión?
Cocinilla. Cocinilla.
¿Qué crees que de esta profesión ha atraído, ¿no?, la atención de los demás y la ha hecho elevar en el sentido común, ¿no? El esfuerzo, el detalle, ¿no?, la pasión, la creatividad. En tu caso, ¿qué crees que ha sido el elemento?
Yo creo que el como el descubrir sabores, cosas que había pero que no se valoraban, descubrir sabores. Date cuenta que el ser humano está perdiendo el paladar y el olfato. Al final comemos lo mismo, olemos lo mismo, no desarrollamos el olfato, salvo los enólogos, los chefs, profesiones muy, muy características, se va perdiendo el olfato y el gusto. Yo creo que la llegada de todos estos chefs nos han hecho probar cosas que no habían antes en nuestras casas y nos ha abierto un poco el abanico de ingredientes y de elaboraciones.
Wow.
Ahora que has dicho lo de perder el olfato, ¿qué se pasa antes de seguir con esta conversación? Jacopo no tiene gusto.
Pero por el COVID. COVID no.
Lo empeoró, contaba.
Drásticamente, pero empeoró de uno, llegamos a menos cinco. Muy poco siento los sabores y lo he olfato muy poco, la verdad. No sé si es una cuestión de atención. Puede ser algo. Era una cosa que creo que pregunta. Puede ser, para ver si tengo alguna esperanza. De que como no le pongo atención, no consigo sacar el jugo a esto.
En tu caso, a lo mejor puede ser. Pero yo, la experiencia mía, yo por suerte pude estudiar enología, al descubrir los aromas del vino, tienen su muestrita, y había como una caja de 60 aromas. Yo que me dedicaba a la cocina, de 40 que probamos, descubrí 10. Pero la mayoría de la gente que no se dedicaba al sector, a lo mejor 5 o 6. Y al final estamos, te digo, abocados a, como no estamos acostumbrados a oler un orejón, un dátil, una frambuesa, diferenciarla de una fresa, ese olor, al final lo perdemos, no estamos acostumbrados a olerlo y al final somos personas de costumbre y si no has olido algo antes, no lo puede, ¿cómo te diría?, emparejar, ¿no?
Pero no obstante, al revés, es de las memorias más potentes, todos los expertos lo dicen, ¿no?, que es de las cosas que más fácil son de memorizar, perdón, que cuando has olido una vez una fresa del bosque de pequeño y es un sabor específico, un olor específico de tu infancia, cuando lo vuelves a sentir, lo reconoces muy fácilmente.
Sí. Todo depende, yo creo, también de la manera en la que te haya impactado. Y si no te acuerdas, a lo mejor sabes que de algún sitio viene y lo puedes llegar a recordar. Pero esto es como montar en bicicleta, no se olvida. Pero te cuesta volver a si te pasan 10 años sin haber olido ese aroma, a lo mejor te cuesta, pero lo volverás a retomar.
¿Y tú tienes tu olor favorito?
Mi olor favorito, creo que puede ser la maracuyá.
¿Sí?
Sí, sí, porque huele una fruta que es entre cítrica, ácida y el aroma a mí me resulta muy peculiar, tanto si está madura como si no está madura, que cambia un poco, a mí me gusta mucho, la verdad.
Me gusta una cosa que has dicho, que es cuando mencionaba el trabajo del chef, dijiste, ¿no? En restaurantes, en hoteles, en bocadillas, en bar, pero no mencionaste la familia. O sea, ¿en casa? ¿Cómo que se transforma este chef?
Yo creo que ahí depende de cada casa, porque hay chefs que cocinan en casa. Yo, por suerte o por desgracia, tengo muy poco tiempo de cocinar en mi casa y tampoco es que me guste cocinar en casa. Pero sí es verdad que me gusta una reunión con amigos y ser yo el que cocina. Yo a lo mejor me reúno con mi familia, con mis padres, mi padre quiere hacer la paella y yo no le dejo, la hago yo. No, no, porque yo tengo mis manías o mi... No sé si la hago yo mejor o él. Él dice que él, yo digo que yo. Pero yo quiero hacerla yo, a mí me gusta hacerlo yo. No sirvo para estar sentado en un evento familiar y dejar que los demás hagan, ¿no? Porque me pongo inquieto.
Pero, a ver, es porque quieres comerlo a la manera que sí, le gusta.
También.
O porque sabe que él lo hace muy mal.
No, no lo hace muy mal, pero se puede comer, la gente lo felicita, pero yo no. Yo quiero comerlo a mi manera.
A mí me entra una duda en todo esto, porque el rol del chef, tú tienes esta gana de hacerlo tú, ¿no? De prepararlo tú. Pero volvemos un momentito a un hotel. En un hotel tú habrás tenido equipos enormes, donde tú realmente hacerlo, complicadísimo.
No te ensuciabas la chaquetilla.
No. Hoy en día es complicado, ¿no? Sí, llegar a este punto, sí, a menos sí. Que en momento puntual.
Muy complicado.
¿Cómo vives tú esto? Si tú tienes mucha gana de hacerlo y realmente te cambiaron, tienes que hacer que lo hacen los demás. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo se hace en cocina el delegar y hacer que hagan las cosas?
Un poco por obligación, porque al final lo tienes que hacer, porque el día a día nos lleva a tener que delegar sí o sí, rodearte de buena gente de la que puedas delegar, porque al final si delegas en gente que no es afín a ti, que no tiene la misma idea que tú, ahí ya es muy complicado. Si te puedes rodear de un equipo que es afín a ti, a tus maneras de trabajar, de hacer y de pensar, lo tienes mucho más sencillo. Los chefs que estamos a lo mejor en hoteles de mucho personal, que poco vemos una cocina o poco tocamos una cocina, estamos esperando de eventos, casuísticas, días importantes para poder meternos en la cocina, porque a lo mejor podemos dejar un poco la oficina y meternos en los fogones, que aunque la frase diga es un tópico, no, a mí lo que me gusta son los fogones. Sí, nos gustan los fogones porque todos venimos de fogones y nos gusta probar, ver que se te queme, que rectificar, ese sazón es el que nos gusta.
Wow. Mira, me has dado un pie a una pregunta súper interesante para mí a nivel personal, y es la figura del segundo. Lo hemos hablado muchas veces, Jacopo y yo, porque hemos, a lo largo de nuestras carreras, los dos hemos tenido el papel este, ¿no?, de ser el escudero, la mano derecha de... Y yo quería preguntarte tu visión, porque en la cocina yo sé que la jerarquía es una cosa bestial, es muy importante a nivel de orden y a nivel de... ¿Cómo se encuentra esta persona que hablabas de la confianza? ¿Qué características tiene que tener? Y sobre todo, ¿qué tiene que hacer él para realmente ser la persona que tú necesitas a tu lado?
Partiendo de que para mí el segundo es la posición más complicada que hay, porque ser segundo es ser primero y ser tercero. Es muy complicado. Para mí siempre ha sido una posición muy, muy complicada, porque tiene que entender al jefe, tiene que hacer llegar el mensaje del jefe a lo mejor a 10, 12 personas que se lo bajen. Al final tienes que buscar un perfil que sea, como te decía, que sea como tú y que entienda tu forma de trabajar. A veces lo encuentras, a veces no, a veces lo intentas moldear, a veces tú te moldeas a tu segundo por el bien y por la finalidad de que todo salga bien. Al final, como te decía, el trabajo del segundo es casi tan importante como el del primero. Un buen gregario hace que el líder pueda ganar una carrera.
¿Cuánto apoyo crees que necesita del primero y cuánto rienda libre tendría que tener
el segundo?
Sí.
Apoyo el primero tiene que tener el 100% y rienda libre, pues no a lo mejor un 100%, porque para mí tienen que trabajar en sinergia y no sé ni el primero ni el segundo lo que quieran. Al final, si estás en una cadena hotelera, en una cadena de restaurantes, me imagino que tendrás unos estándares y ya no partirás solo del jefe. Entonces, al final, ni puedes tener rienda suelta tú ni tu segundo. Uh-huh. Tienes que entrar dentro de unos estándares que a lo mejor, por suerte o por desgracia, no los marcas tú.
Claro. Carlos como escudero, como segundo, ¿cómo era? ¿Sería los estándares? ¿Hacía la paella como quería él?
¿Era peleón?
¿Era peleón?
No, 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 la verdad que nunca he sido peleón. Lo único, siempre me ha caracterizado por demostrar las cosas. Si yo no lo veo, no te voy a decir no lo hago porque no lo veo. Lo voy a hacer como tú quieres, pero lo voy a hacer a mi manera otro día para que veas que de esta manera a lo mejor nos beneficia más a ti, a mí y a la compañía. Pero yo no voy a ser el que no. Si mi jefe me dice vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ya luego se puede hablar y se puede ver. Y si se lo demuestro y no quiere, bueno, ya tendré mi opción de ser jefe. Muy pero bien. Como segundo...
Después lo podemos hablar, sí. A puerta cerrada, ¿no?
Sí, sí.
Qué peligroso es cuando un segundo o un primero no entienden esto. Yo lo he vivido en ambas posiciones, de hecho. La sensación está de decir... ¿Cómo es que no entiendes que de aquí, de puerta para adentro, nos podemos matar si te hace falta? Pero de puerta para afuera somos uno. ¿No? Esta imagen de decir, a la batalla vamos juntos hasta la muerte. Y luego, de puertas para adentro, dime lo estúpido que soy, dime lo malas que son mis ideas, dime todo lo que tú quieras, que ahí lo puedo aguantar. Donde no lo puedo aguantar es donde afecta al día a día. ¿No?
En el día a día, el primero y el segundo, nunca nadie puede ver que puede haber entre los dos diferencias, fisuras en la política, entre el partido que gobierna y el afiliado. Entre los dos primeros nunca puede haber fisuras porque es donde entran. Entra el conflicto, entra la desconfianza, entran unos factores que hacen que el equipo no siga bien para adelante.
Pero mira, tú, que todas estas cosas, vosotros tenéis mucha experiencia, ¿no?, en vuestro trabajo. Pero es que nunca nos lo han enseñado, quiero decir. Ahora lo decimos como algo obvio. Todos decimos que no, cuando llega a ser el jefatura un segundo, lo tiene que saber ya que a puerta cerrada funciona así. Pero, ¿quién te lo ha explicado? O sea, cuando llega a esta posición, nunca te he escuchado esto, a menos que hayas tenido algún luminar que en tu camino te haya enseñado esto. Pero es otra de las cosas que hablamos, mucho hemos hablado nosotros, de la formación que se recibe en hostelería. Tú terminas la universidad, institutos de formación, entra en un puesto de trabajo, no tienes ni puta idea de lo que te va a pasar este día, de cómo tú te tienes que portar. Sí. Y justo hoy decíamos con Fabián que, por ejemplo, la figura del segundo, que es una de tus etapas para llegar a primero, nadie te explica cómo te tiene que comportar y cuál es tu figura.
¿A qué más tiempo estás? Porque siendo completamente honesto, personal base, trabajas unos años, pero muy rápidamente, aunque sea a escala de, por ejemplo, un departamento solo de recepción, el siguiente paso, después de recepcionista, es segundo de recepción.
Por eso,
o sea, ahí empiezas a ser segundo. Luego, como jefe de recepción, serás como la mano derecha del director de alojamiento. Ya eres un segundo, aparte de ser jefe de tu departamento. Correcto. Y a partir de ahí, siempre eres segundo, casi toda tu vida, porque de verdad nadie es primero.
No.
Yo ahora, desde la perspectiva de la dirección general, digo, es que también eres un poco segundo. Eres segundo de tu director de área, o eres segundo de un director de un clúster, de un grupo de hotelero en el que estás. Pero realmente, primero...
Que esto en ninguna formación te explican qué es el paso del segundo. Porque tú llegas a ser segundo y a lo mejor a este primero tú eres capaz de adaptarte por tu, ¿no?, tu naturaleza. Pero muchas veces en los hoteles cambian y te cambia el primero. Entonces, si tú tienes claro cuál es tu rol de segundo, no con este primero, pero en general, sería mucho más fácil adaptarte independientemente a que tú tengas de primero. Y esta facultad, esta capacidad, te servirá toda la vida cuando sales de la base. Y nadie nunca nos la enseña.
Y que todo el mundo no vale para ser primero ni para ser segundo. Y es más, ¿cómo le explicas tú a alguien, por mucho que trabaje, que a lo mejor le faltan unas características para ser primero? Uh-huh. De un hotel, de un restaurante. Yo a lo mejor sí, soy jefe de cocina de un hotel, pero yo no sé si podría llevar, te pongo un ejemplo, un catering, uh-huh, un food truck. Esta gente que está hoy en día en un food truck, que lo hace divinamente bien, no sé si podría, si, no sé, mil cosas que a lo mejor sí, aquí sí, pero allí no. Sí, yo he tenido la suerte de poder estar siempre rodeado de buenos equipos, proyectos interesantes y haberlo sacado bien y adelante, pero que a lo mejor nadie nos ha dicho, pues no valías, te voy a dar la oportunidad. Pues lo he ido haciendo de la manera que he podido y hasta ahora bien. Pero que nadie nos dice, a lo mejor, no es lo tuyo. Uh-huh. Es muy complicado decirlo un segundo. Creo que no. Y es complicado.
¿Cuándo le dirías esto a un segundo seguro? Quiero decir, ¿cuándo tú tienes esta seguridad? Porque ¿qué has visto que no tiene? ¿O qué tendría el que tú dices, este seguramente va a ser segundo en una cocina?
Al final, como toda la vida, no todos estamos preparados para todo. Yo sé que yo, por mucho que entrene, que me ponga a pintar, yo soy un malísimo pintor. Por mucho que lo entrene, me puedo poner a pintar, puedo hacer un tipo de dibujo, a lo mejor aprenderlo a hacer, pero no vocacional, no que me salga espontáneo. Yo creo que en este caso, como el chef, no te sale vocacional a lo mejor algunos trabajos, algunas notas de liderazgo, de trabajo en equipo, de hacer que tu equipo te siga, de hacerles ver lo que tienen que hacer a tu manera, de intentarte llevar al equipo a tu terreno para que hagan lo que quiere en este caso una compañía, una empresa o tú mismo.
¿Y tú no crees que hay una parte que a lo mejor de misticismo detrás de esto, que el error es nuestro como primeros? Cuando nos pasa que un segundo da la sensación de que no puede llegar, no es nuestro propio... Perdón, que esto va a ser difícil de explicar. Otra vez me he metido en un fregado aquí. Perdón.
Precioso. Funciona por la hora.
Somos primeros de un departamento o de un hotel. Necesitamos ver en el segundo la posibilidad para mañana ser el primero, ¿no? Pero yo a esta persona no la veo preparada. Primero, ¿qué legitimidad tengo yo para opinar? Desde mi prisma, porque a lo mejor no puede ser mañana un primero como yo soy, pero a lo mejor puede ser un primero diferente y mejor, diferente en otro entorno, diferente con otras personas. Mil razones. Primero, tema de legitimidad. Y segundo, ¿cuál es el factor que me permite a mí juzgar a esta persona cuando la estoy juzgando como segundo mío? Me parece súper peligroso a veces que opinamos sobre las personas que están dentro de nuestro equipo desde el punto de vista de no veo que te sirva a ti. Pero es que yo he tenido tantas experiencias de gente que en un sitio no encajan para nada, pero para nada. Cambian de sitio y brillan. Cosas increíbles, aunque no lo tengan, como tú dices, que no tengan esta, pero de repente los pones en el food truck y es el mejor
Mejor.
tío llevando un food truck del mundo. Entonces, ¿dónde está este puntito de nuestro de conseguir tener la humildad de decir, es mi opinión y no deja de ser una opinión? Y no te puedo hundir, pero te lo tengo que decir y
Como decía, es peligroso e injusto, porque al final queda solo a tu criterio, que tu segundo llegue a ser jefe de cocina, no debería quedar solo a tu criterio. Por suerte trabajamos en cadenas en las que no opina solo uno y se ven muchos valores de los segundos para poder llegar a prosperar a ser jefe de cocina. Por suerte no queda solo a criterio de una persona.
Pero tú crees que cuando tienes esta sensación es fácil, bueno, no te pregunto si es fácil, pero ¿crees que hay medios para decir, doy un paso de lado y le dejo a otro que opine sobre esta persona? ¿Tú lo has visto? Porque yo no lo veo nunca.
No.
¿A que no se hace?
No.
Yo no creo que sea justo en este sentido. Quiero decir, ponemos en el caso que la persona que está en cargo de un departamento de cocina, un chef, él es un chef honesto que sabe perfectamente cuál es la necesidad de un hotel
Perfecto.
o de un centro de trabajo, ¿no? Que sea un restaurante. Yo creo que allí entra en juego la sinceridad intelectual de reconocer a esta persona si es una buena persona o no. Quiero decir, para mí el futuro de esta persona la define si es una buena persona o no. ¿Por qué? Porque el chef estratégicamente sabe que este perfil en este proyecto no es el adecuado, por eso no se adapta a él en este momento, pero si es una buena persona, ser capaz, independientemente que tú pertenezcas a una cadena o a un restaurante, de decírselo y ayudarle para encontrar su posición en otro sector, en otro centro de
O sea,
trabajo.
que tú lo que quieres decir es que al final va a ser el segundo el que va a definir si se merece o no que el chef le tome o que su jefe
Sí.
se tome la molestia de recolocarlo donde tendría que estar, ¿no?
Sí, para mí viene allí la capacidad de un chef de reconocer, teniendo claro cuál es el objetivo, porque el que más tiene claro por la visión global que tiene, pero tener esta sinceridad de decir por allí nuestra necesidad como gestor de personas, saber decir lo bueno y lo malo.
El problema es si estamos preparados para que no digan, tú no vales para chef de aquí, a lo mejor para otro sitio.
Hombre, depende cómo se lo
Hay,
dice.
claro, hay que decirlo de una manera que tampoco ni suene mal, pero ni llegue a frustrar. Entonces,
No,
ahí
pero eso es un solo ejemplo, pero la asertividad en general, el hecho de poder decirle a la gente que yo te pueda mirar a la cara y decirte, oye, Carlos, creo que esto no es a lo que te tienes que dedicar ahora, por las razones que sea, pero son por esta, por esta, por esta y por esta. Esta sinceridad profesional, ¿por qué no se puede tener? O sea, ¿cuál es el freno de verdad? Porque todos somos adultos.
Aparentemente, pero no sé pero por qué. Sí, pero no, ¿será que no nos gusta que nos digan, no estamos acostumbrados, no nos gusta que nos digan las cosas negativas? Que no es que sean negativas, sino son, al final son herramientas de mejora, ¿no? Que si te dicen que estás fallando en esto, que no lo estás haciendo bien, te lo estás diciendo de una buena manera y te lo tomas a mal, tienes un problema. Y por desgracia, no nos gusta que nos digan las cosas. Muchas veces yo siempre me lo he tomado como oportunidades de mejora, áreas de mejora, salvo que el criterio sea desacertado totalmente. Pero si a mí mi jefe me dice, oye, Carlos, tenemos que mejorar el trabajo en equipo porque los colaboradores se están enfadando, veo mal ambiente laboral, yo me puedo enfadar, pero tengo que pensar y decir, algo está pasando. Algo está pasando cuando son más de dos y tres personas las que están quejándose por tu forma de tratarlos. Algo y mal. Pero no nos gusta que nos digan las cosas. La verdad que el ser humano no nos gusta.
No, pero ¿no considera que es absolutamente necesario hacer esto? Porque claro, cuando hablamos de que yo te digo como primero o un segundo y tú no vales por esto, claro que si tú lo dices, yo soy el segundo y de repente me cae esta noticia, yo jamás he tenido esta conversación honesta.
Yo iba a hacer la reflexión también sobre el proceso. Yo creo que hay una... Y ahí es un poco entre hipocresía y comodidad de la propia jefatura que somos, ¿no? Como responsables de equipo, si nosotros vamos dejando que se encalle este tipo de situaciones, en el punto en el que yo no te digo, me digo, Jacopo, fantástico, y de un día para otro, si no me sirves.
Claro.
No, esta conversación no puede ir por esta vía, ¿no? Entiendo yo que la única manera en la que yo lo entiendo es, esta conversación va por, Jacopo, cuidado con esto porque creo que es tu pata más débil. Cuidado con esto porque creo que lo tienes, pero todavía no lo tienes del todo bien. Y en esto, apóyate porque eres la hostia en esto. Si yo soy capaz de tener estas tres vertientes de, ojo, se te escapa, cuidado que se te puede escapar y esto no te preocupes, que lo tienes súper bien, úsalo como base, no veo muchas maneras de que tú te tomes mal un consejo.
Correcto.
Pero es verdad que esto lo tengo que empezar a hacer desde el primer día que te conozco, que formas parte de mi equipo, porque si construyo esta relación con el chef, construyo una relación contigo sobre él, mira qué bien, oh, eres fantástico, y de repente digo, no me sirves.
Claro.
Y me dice, ¿por qué? Pues porque no haces bien esto. Y tú me vas a contestar, ¿y en ningún momento de estos últimos 4 años me has podido decir que esto era mi punto débil?
Claro. No, y alguno lo hará egoístamente por decir, tengo un buen segundo, lo voy a tener ahí, no le voy a dar como más formación para que no se vaya. Negativo totalmente. Al final tenemos que hacer que nuestros segundos lleguen a ser iguales o mejores que nosotros. De nada nos sirve tener al mejor segundo si no vamos a apostar por él y que siga creciendo como un colaborador de una compañía, una empresa.
¿Y cuando te encuentras un segundo que quiere ser siempre segundo? ¿Tú cómo lo ves?
Eso iba a preguntar, no así, sino la posición de segundo, ¿puede ser una posición? ¿Es una posición? Porque yo veo que no lo es.
Sí. Yo todas las veces que he llegado a un puesto de segundo, todos me decían, tú poco tiempo aquí, ¿eh? O sea, yo llegaba tan
desde
contento.
Desde hace 10 años.
Finalmente, según me dice, no te acostumbres.
Yo creo que sí puede haber eterno segundo.
¿Sí?
Yo creo que sí puede haber. Ser muy bueno como segundo y no interesarle a lo mejor ser jefe, tanto de cocina como de cualquier ámbito de la vida, ser un buen segundo no tiene por qué querer, ni a lo mejor estar preparado y estar bien, o ser segundo por tu experiencia, por lo que le puedes aportar como segundo, sin querer llegar a ser jefe.
¿Qué aporta ser jefe con respecto a ser segundo, entonces? O sea, tú, por ejemplo, en el momento en que eres jefe por primera vez, esta primera sensación, y después en el desempeño de tu trabajo, ¿qué es lo que te da de más el trabajo que tienes ahora de cuando eras segundo?
Yo creo que a lo mejor la parte de responsabilidad un poquito más elevado, porque al final tu cabeza es la que está en lo alto y es la de por la que depende todo, es tu responsabilidad. Pero tampoco es que sea una gran diferencia entre un primero y un segundo el trabajo del día a día y demás. Al final el segundo es, como te decía antes, es como un jefe pero en la sombra.
Bueno, pero el jefe cobra más, ¿eh?
Claro.
A mí por la parte económica me parece que la diferencia...
No siempre.
A ver, depende. No siempre. Hay un poco de fantasía en esto, pero hay una realidad y es que a mí la diferencia entre estar en equipo base y ser segundo... En el tema de la cocina es más jerárquico a lo mejor que en otros departamentos, entonces se nota un poco menos, pero tú, la diferencia entre ser recepcionista y ser segundo, que es poquita, y ya pasar a una jefatura, normalmente se nota mucho, ¿no? Este momento de, y luego de jefe de departamento a directivo, hay un paso entre medio de subdirecciones y demás en todas las empresas donde estás un poco en tierra de nadie, no eres ni directivo del todo, no eres un responsable, y al final no se pagan muy bien estas posiciones, ¿no? Entonces el día que te conviertes en primero, tanto en departamento como a nivel directivo, también hay una realidad económica que cambia mucho. Aparte de que se suman un montón de responsabilidades nuevas, como, por ejemplo, políticas de tener que atender algunas reuniones y demás.
Sí.
Te hago una pregunta muy clara y quiero al Carlos más sincero que haya.
Sí, sí, siempre.
Por favor.
Siempre.
Piénsatelo. No contestes rápido, pero... Vamos. Hoy yo soy la mejor empresa de hostelería o industria del mundo, la más importante. Y te llamo y digo, Carlos, ¿te pago el doble? La condición que tienes, dámela, te la doblo. ¿Vale? Te doy casa, lo que tú quieras. Pero eres segundo en este proyecto.
La primera pregunta sería, ¿dónde?
¿Vale?
Que es muy importante.
Ok.
Y no me importaría. A mí no me importaría.
¿Dónde te importaría y dónde no?
Yo, por suerte, que ya he cruzado el charco una vez para un lado, otra vez para el otro y demás. Es que en Canarias se vive muy bien. Y salir de Canarias otra vez, como que...
No apetece, ¿eh?
No sé, se me complica. En el Caribe se está bien, se trabaja mucho, hace calor.
Tú has estado en Punta Cana, ¿no? ¿Estabas
sí, en el Caribe? En República Dominicana, luego estuve en Doha, en Qatar también, en Barcelona, luego he estado a lo mejor 2 semanitas en Vietnam, y bien, pero como Asia no es no me llama, el Caribe ya lo viví, y es que como en Canarias no se está en ningún sitio. Para mí no se está en ningún sitio.
Si te doblamos 3 veces tus condiciones, 3 veces, ¿para irte a Vietnam? Como segundo.
Es que la posición no es lo más importante. Yo creo que ir de primero o segundo no llegaría. Para mí hoy por hoy no es lo más importante.
Vale.
No.
Mira, como mencionaste viajes, tú has viajado. Has viajado y has vivido, ¿no? Hay mucha realidad diferente.
Sí.
¿Cómo, qué lleva, qué trae tu experiencia? ¿Qué has sacado en las cocinas de toda esta multiexperiencia que has tenido en tantos sitios diferentes? ¿Qué es lo que te has llevado tú como persona en todo esto?
Eso mismo, lo de persona. Lo primero, ser persona. Al final, trabajar con gente de religiones tan diferentes, culturas, formas de pensar, formas de ver. Al final te quedas con que en todos los sitios, yo por suerte, a lo mejor por mi carácter, de todos los sitios me he ido bien. He trabajado en países árabes, en países de religión cristiana, con gente atea. Al final lo que te llevas es la persona. Todos estamos en este mundo para vivir bien, para estar de la mejor manera posible, nuestra familia, nuestras condiciones de ser humano las tenemos que llevar a todo el mundo, intentar llevarnos bien, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y yo siempre me he caracterizado por intentar entender al colaborador, a la persona, para poder hacerla sentir a él bien, para yo estar bien. Yo siempre les digo, que tú estés bien, si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú estás trabajando a gusto, yo estoy trabajando a gusto. Si yo estoy trabajando a gusto y tú estás a disgusto, no vamos bien. Uh-huh. Si yo estoy bien, tú no estás... Es una sinergia entre el empleado y tú, entre el jefe y el segundo, el tercero, todos. Que todos estemos bien, el trabajo siempre saldrá mejor.
¿Y tú la última vez que has estado mal? No los tuyos, tú. ¿Qué tú dijiste?
Yo estaba en un hotel y se me hacía complicado el día a día. La hostelería es muy complicada, hay vicios adquiridos por personal antiguo que no los puedes erradicar tú, que los intentas ayudar y llega un momento que tú no los puedes ayudar. Necesitas profesionales. Problemas de bebida, problemas de drogas, problemas de gente que falta trabajar, irresponsabilidades. Tú intentas ayudarlos y no llegas. Y ya cuando llega un momento en que tú no puedes, levantas la mano y la empresa tampoco puede, ya queda ser más drástico y tú te frustras el día a día. Voy a intentar que esta persona, y ya nadie puede hacer nada, dice tú, yo no aporto nada aquí.
Era una cuestión pero de rendimiento, ¿no?
Sí,
de
sí.
Sacar rendimiento a tu equipo.
Claro, y el trabajo salía, pero el día a día se hacía muy complicado trabajar con personal que hacía sentir mal al resto del equipo. Y yo me sentía frustrado y me venían, me miraban los empleados y ¿qué hacemos? Uf, que no, es que no tienes la, no tengo la solución, lo siento.
Pues si tú hubieras podido elegir, decidir, si tú eras el dueño de esta empresa, ¿qué hubieras hecho?
Enviar a profesionales a estos empleados que tenían problemas personales muy grandes, pero de los cuales yo no podía ayudar. Yo no les podía ayudar de ninguna manera. Y,
¿hablas de alcoholismo, de drogas? De...
Sí. Te digo, la hostelería está muy, muy arraigada, hay problemas muy grandes. Bueno, en la sociedad, ¿no? Yo creo que no en la hostelería, en la sociedad. Y,
pero es más fuerte. Yo, en la verdad, que en los hoteles ya he tenido varias experiencias así de gente que está enganchada, ¿no? El tema de drogas o el tema del alcohol suelto. Las drogas, la verdad que... menos, o al menos no se nota tanto. Sí, debo decir que hay temas de, no sé cómo habrá que cortar esto, porque no sé si se puede decir en público, pero tema de cocaína, por ejemplo, he vivido varias experiencias donde había personal que estaba muy enganchado a los temas de cocaína, en gente que trabaja muchas horas, que madruga mucho y demás, y que al final vivían o sobrevivían un poco a la intensidad de su día a día con cocaína. Uh-huh. Y yo cuando llegué a este mundillo, con 18, 19 años de los restaurantes y... llegabas por la mañana, chocaba mucho, ¿no? Porque no venía de este entorno, ¿no? Personal. Pero esto lo viví más como una cosa de jóvenes, así, con vidas un poco descontroladas. Pero luego el alcohol, el tema del alcohol, de personas con problemas de alcoholismo real, es algo muy, muy recurrente en el largo de mi carrera.
Sí, sí, y cualquier tipo de alcohol. Yo he visto casos de vinos sobrantes de clientes para y beberse... Digo, pero qué necesidad. Y lo que decías antes, lo de... Antiguamente la profesión era mucho más dura que hoy en día. Antiguamente se trabajaban 12, 14 horas, 16 horas en hoteles, restaurantes. Puedo llegar a entender que la gente necesitara o estuviera... Pero hoy en día, por suerte, tenemos unos comités de empresas que ayudan, que colaboran con los empleados, que las empresas trabajan 8 horas, 8 horas. Perfecto, los restaurantes ya no cierran a las 12 de la noche, cierran a las 10. Intenta mantener que el empleado esté contento y siga habiendo esos problemas de alcoholismo y de drogas en el sector.
Si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué es lo que cambiarías en una cocina en general?
Si yo tuviera una varita mágica... Buena pregunta, Jacobo.
¿Y tú, Jacobo, si tuvieras una varita mágica?
¿En una cocina o en mi vida?
No sé, en un hotel en general. ¿Qué es el gran enemigo para ti? Que todo fuera mejor. ¿Todo hombre, sería mejor hombre, si no hubiera...?
Algo muy sencillo.
Alergia. Alergia a cualquier tipo de alimento. Si no hubiera alergia a cualquier tipo de alimento, serían todos los chefs más felices.
Yo haría la negatividad, el pesimismo y el quejarse. Venga, algo que es más sencillo.
Siempre ha habido...
No más alergias, no más quejas.
No, y,
yo quitaría también, si me dejan mi deseo también, porque estoy muy, muy, muy harto, el dar por sentado las cosas. Dejemos. No tiene por qué ser así. De todo. Mira, personas negativas, alérgicas, y que den las cosas por sentado...
No, los alérgicos no, que nos puede tocar.
No.
Pero de toda la vida ha habido un pique sala-cocina, que por suerte con el paso de los años se ha ido apagando un poco, pero...
Lo hablarás por ti, porque yo muy recientemente he trabajado en sitios donde todavía no está solucionado, ¿eh?
Pero bueno, tenemos que llevar a entendimiento sí o sí, y no es una opción, es que hay que hacerlo, no hay que elegir sí o sí. Todavía encuentras cocineros que viene el camarero y le pide un plato que el cliente le pidió y no lo entiende y cree que es el camarero. No es el camarero el que te lo está pidiendo. Es el cliente que si por favor le puedes poner un poco de algo. Y todavía hay cocineros que no, porque, y es porque no. O sea, esa negatividad, no sé quién lo dijo de los dos, esa negatividad sigue existiendo. Y digo, pero si no es para comérselo él, es para comérselo el cliente, el huésped, que es el que gracias a que él venga tú comes y yo como. O sea, como que nos da... Nos molesta que nos pidan algo.
¿No crees que es un tema de ego? Yo muchas veces veo en Italia, hay un ejemplo muy chulo, mira, ya que tenemos un italiano en la mesa, para mí hay un ejemplo muy gráfico de esto, es el hecho de cambiar o no cambiar ingredientes de las pizzas, ¿no? Sí. Que hay como dos escuelas entre los pizzeros italianos, están los que aceptan que se cambien.
Con piña, Jacopo, con
piña. No, de piña no voy a hablar, porque la piña sé que es casi...
No es pizza.
Pero sí, la compañía no es pizza.
Yo tenía un pizzaiolo que me decía, no, yo no hago esa pizza. Digo, pero el cliente la quiere comer.
Pero que no es pizza.
No, no es pizza, me decía. Él digo, tiene, pero hazla.
Él tiene que ser tu escudero, tu segundo, porque te estoy diciendo la verdad. Porque yo cuando me dais una pizza, digo la piña, es una piña con pan.
Pero si el cliente le gusta, sí,
pero
si
mira,
la
quiere. Pero sin exagerar, sin ir a la piña, porque yo sé que es, en su religión es muy fuerte, italiana, es la muy piña fuerte. Es demasiado problemática como sí. Para que pongan. Pero no vamos a hablar de piña, pero de otros ingredientes. Yo me he visto obligado a explicarle a un pizzero de un hotel en el que trabajé. Yo era asistente de AIB, entonces estaba como un poco más del lado de la sala, pero mi papel fundamental en este hotel era hacer el enlace entre sala y cocina. Que ser segundo, que ya hemos hablado de cómo sí, es, sí. Y además ser el enlace entre sala y cocina. Me pusieron un puesto de trabajo que yo creo que es como...
Bendito.
Sí, es como si fuera, mira, aquí tengo una cruz, clávate si quieres. Este fue mi puesto de trabajo. Pues... estaba ahí y este señor no quería cambiar ingredientes. Yo decía, ¿pero qué más da?
Lo tiene allí.
Lo tienes ahí, sí.
No quería quitar ingredientes. Yeah. Y yo decía, es solo no ponerlo.
Sí, sí.
Pero,
sí.
Pero él me decía, pero es que hemos pensado la carta de una manera para que la gente disfrutara una pizza de... ¿Qué más da? Es ego.
Pero pasa yo mucho, pasa ego. Mucho.
Sí,
pasa
mucho. Incluso con las pastas, es lo mismo.
Sí, pasa mucho. Cosas. Todavía que te digan que el ingrediente lo tienes y lo tienes que ir a buscar y va a retrasar el servicio, lo puedo llegar a entender. Pero lo tienes al lado. No, es que me piden todo a la vez. El cliente llegaron a la vez, estate tranquilo. Todo va a salir poco a poco.
Tú, porque yo sé cómo lo mejor gestionaría él si se fuese como chef. ¿Tú cómo gestionas esto con el cocinero o el jefe de partida en este momento? ¿Qué le dices?
Chicos, hay que hacerlo. Ayer tuve un caso. Venía un camarero del bar a buscar una reposición de unos dulces para el bar. Y le dijeron, no te he visto que los hagas tú. Y digo, pero ¿con qué respuesta es esa? Él no tiene que hacerlo. Sabes que lo tienes que hacer tú. Y se lo intentas y digo, ¿tú lo has visto a él hacer los dulces? Él tiene que hacer los dulces. Si él tiene que hacer los dulces, a lo mejor me sobras tú. Uh-huh. Digo, ponte a pensar. Él no los quiere para comérselos. Los quiere para el huésped, para el cliente. Uh-huh. Y se lo intentas hacer que lo vea y luego lo ven. Pero, no sé, ¿será que todo el mundo tiene derecho a esa pataleta momentánea?
¿Pero tenemos derecho? Porque a mí, eso es una buena pregunta. ¿Tenemos derecho a esta pataleta? Porque yo me siento que a cierto nivel... No tenemos derecho. ¿A ti te dejan tener?
No,
tú ya no puedes.
No.
Entonces, ¿dónde está el nivel jerárquico en el que ya perdemos el derecho a la pataleta? Porque para mí está en preescolar tirando para 12 años. 14, sí. Venga. A partir de ahí, patalear está bien, hazlo. Pero la verdad es que nadie te lo debe.
Ni te lleva nada.
Patalea, pero entiende que va a rezar, entiende que vas a caerle mal a la gente y entiende que no te aporta nada.
No te aporta,
si entiendes todo esto, perfecto. Pero claro. No me líes, ¿no?
Claro, porque la cuestión es, de todas las veces que tú lo dices, un porcentaje, que después dice, después lo entienden. Pero ¿tú crees que lo entienden de verdad? Porque si después se repite constantemente...
Yo creo que lo entienden desde el principio, pero como decía Fabián, es un problema como de ego. La guerra del camarero. No, es que al final el camarero te trae una comanda y te está pidiendo a ti. Y tú le tienes que hacer lo que él te está pidiendo. Ah. Y es como que te sientes menos porque le tienes que hacer lo que él te pide. Mm. Pero ellos no entienden que no te lo pide él, te lo pide el huésped. Mm. Y es como esa frustración de que... Me lo está pidiendo. No, no te lo pide él.
El ego
no.
De los cocineros.
Claro, no, sí.
A lo mejor hemos abierto un melón.
Sí. Es curioso. Pero es verdad que hay un ego ahí que cuesta llegar a entender. Yo cuando empezaba también te enfadabas un poco, pero al final te das cuenta de por qué, si al final no te lo están pidiendo ellos.
Bueno, pero es verdad que hay una parte en el trato que, como todo en la comunicación, creo que va un poco a dos bandas y ahí tengo que romper una lanza a favor de los cocineros. Hay... En el pase de las cocinas del mundo entero hay unas formas, unos modales, para un lado y para otro, que, perdón la expresión, pero es para darle de comer aparte a los cocineros y a los camareros, porque es manera de hablarse mal por mis funciones a lo largo del tiempo, y de hecho es un sitio donde siempre me ha gustado estar cuando la cosa se pone fea. Yo, sobre todo cuando era subdirector, si la cosa se ponía fea en un sitio, yo sabía que donde más aportaba era o en la puerta del restaurante, haciendo de host, ¿no? O de host, y en el pase de cocina. Son como directivo o como responsable. Son los dos sitios en los que de repente puedes marcar una diferencia muy sustancial en cómo va a seguir adelante el servicio. Uh-huh. En el pase he solucionado cosas de esto.
Sí, llega a ser una
batalla. ¿Lo sabráis así, señores?
Sí, llega a ser una batalla. Sí. Tú me traes y yo te doy. Y yo te lo doy para que...
No, es que me lo estás dando tarde. Sí, ¿por qué no me has traído la comanda?
Y luego vamos a dárselo todo junto para que no se lo pueda llevar. ¿Para qué? ¿Para qué? Que se enfría. Que lo vas a tener que hacer otra vez. Es una batalla inútil. que aparte es que desgasta, te pones a pensar y dices, es que desgasta. ¿Por qué? Al final siempre tiene que haber como un mediador ahí en el pase que sea el que sí. Venga, sí, la posición de estar ahí en el pase, tanto una persona de cocina y una de salas, para al final mediar y llevar unos tiempos y que no llegue a haber este conflicto. Porque cuando no lo hay, llegan a haber peleas muy, 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 muy fuertes.
Sí, de hecho, yo no vengo de F&B y en mi primera experiencia de subdirector, la directora me puso en esta posición, recibí una cantidad de insultos en el yo soy calmo en general, pero allí los esperé fuera.
Igual estabas haciendo algo mal, ¿eh?
No, seguro, lo sé, malísimo, pero los esperé fuera.
Pero no hace falta insultarme.
Y es muy complicado ponerse en un pase cuando tú no estás acostumbrado a ponerte en un pase. Yo, por ejemplo, que hoy por hoy no estoy tanto en un pase, yo si voy a la cocina, voy al servicio, no me pongo en el pase porque no llevo el ritmo a lo mejor que llevan los chicos el día a día. Prefiero ponerme en un lado ayudando que ponerme en el pase.
Pero yo cuando hablo de ponerte en el pase, es ponerte en el pase del lado de la sala.
Sí, sí.
Y siendo chef, si quieres ayudar, también tienes que ponerte del otro lado.
También, claro,
porque el que está en el pase montando los platos no necesita ayuda. El que necesita ayuda es el que sale, que saca los platos a la sala y que se coordine mejor con el chef. Y hay una figura ahí, que de verdad creo mucho en esto, sobre todo para los restaurantes de mucho volumen, de mucha batalla, ¿no? Estos lugares de batalla. Yo creo que hay una posición que debería ser esta figura.
El
pase.
Sí, sí,
pero no el pase que lleva plato. No, el que es la única persona autorizada a hablar con cocina.
Sí, sí.
Yo creo que este tapón marcaría mucha diferencia en la relación con...
¿Os dais cuenta que, no sé, tenemos grabado 10, 12 episodios de Hotel Detox y hablamos con gente profesionales, ¿no?, del sector? Yo me estoy dando cuenta, con la broma de la universidad al revés, de cursar la cosa al revés, de que, por ejemplo, hoy, de una conversación sin preparar, hemos sacado dos posiciones imprescindibles...
Que no existen.
No, que existen solo el día que te encuentres lleno en ese maldito pase que es el insulto.
Sí, sí.
No hay nadie contratado
con... Pero piensa durante 3 años en esta universidad que usamos al revés, tú puedes elegir una especialización en cocina y te enseñan durante 3 años a llevar este rol.
Sí,
piensa
sí.
Los marrones que sacaría y lo poco insulto que volaría en los hoteles.
Sí, sí, sí.
Piensa qué diferencia. Y la del segundo y la del pase. O sea, sí, yo estoy deseando. ¿Cuál otra en cocina tú crees que hay que formar? Porque yo de aquí, de esta hora de podcast, quiero sacar una tercera.
Pero yo puedo decir una porque la aprendí de él y es la fuerza de la cocina de producción. O sea, estoy flipando con lo bien que se está trabajando en los últimos años desde que se ha decidido o que se ha modernizado un poquito o implementado en general en la hostelería esta figura de la producción de cocina como un ente, ¿no? Antes la producción, la mise en place, era una cosa como que cada cocinero tenía que hacer para sí mismo y demás. Y desde, al menos yo lo siento así,
sí,
en los últimos 5 o 6 años, siento que hay un pequeño cambio de tendencia en que asumimos que hay personas para producir y hay personas para dar los servicios en las cocinas.
Sí, sí.
Lo
sí,
veo
sí.
Más incluso en restaurantes en la calle, ¿eh?, donde hay personas que están contratados para hacer mise en place.
Es que, y lo importante que es el día, hoy en día, el tema sanitario. Antiguamente los controles sanitarios de los alimentos los hacían en los hospitales y demás. Un hotel hoy por hoy necesita controlar una cantidad de papeles de trazabilidad, de congelación, de descongelación, de género, que hace al final hace que la empresa sea más productiva y a la vez sea, vamos a decir, sostenible y, ¿cómo lo podríamos llamar?, sanitariamente...
Segura, ¿no?
Segura, sí, sí, correcto, segura, porque antiguamente se hacían... Un disparate, se descongelaba en agua caliente, fría, te hacía falta. Y al final que te llega un pescado fresco, que tú lo raciones al gramaje que necesitas, que lo abatas de temperatura, que lo guardes, que si le tienes que el control del anisakis porque lo quieres para conservar crudo. Antiguamente hace 15 años ni anisakis ni nada. Y todo eso son unos parámetros que hay que rellenar día a día y eso te lo hace la persona de producción. Hace que no se te escape, que no haya peligro de contaminaciones cruzadas. Hay tablas de colores en el cuarto frío que hay que usarlas día a día. Por desgracia, en la calle no existe esta cocina de producción. Sanitariamente no es lo mismo, es muy complicado.
Una pregunta, perdón. Sí. Si has mencionado el anisakis, ¿puedes explicar? Porque me imagino que no toda la gente que nos ve y la gente que nos escucha sabe en qué consiste el tema de la congelación del pescado, porque hay un mito del pescado fresco que lo vamos a romper ya hoy en este episodio, que la gente sepa que no come nunca pescado fresco.
Fresco, no sé, crudo, no te lo vas a comer en España. O te lo vas a comer, pero no es legal. El anisakis al final, vayamos a decir, es un parásito que tienen algunos pescados y el cual para poderlo matar tiene que estar congelado 24 horas para poderlo comer en crudo. Para ser cocinado, ¿no? Para ser cocinado tiene que subir a unas temperaturas que legalmente tiene que coger el pescado para poder matar ese parásito.
Así que si os venden pescado fresco crudo, mentira.
Mentira.
¿No? O mentira o no se lo coman. Si es de verdad, no se lo coman.
Lo ideal es que sea congelado de maneras correctas. Basado al vacío, batiendo temperatura, que no sufra pérdida de frío y demás para tener un producto óptimo. Otro problema, por ejemplo, también que hay mucho es la ciguatera. Se hacen controles de pescado de ciguateras que tienen pescado a lo mejor más de un calibre que hay que enviar a analizar para consumir meros, medregales de un calibre que se tiene que cortar ese pescado, enviar a analizar para que se pueda vender. Por eso lo de comprar pescados fraudulentos hay que mirárselo bien.
El mundo del chef siglo XXI tiene más que ver casi con lo que era el responsable de alimentación de los centros sanitarios, hospitales y demás hace 20 años casi, ¿no? Hay una parte creativa que entiendo que nunca la perderéis, pero a nivel de funciones, ¿sientes que tienes casi la mitad de tu tiempo dedicado a la seguridad alimenticia? ¿O?
Sí, sí, y a la forma alimentaria. A la formación, saber, y ya no saberlo tú, sino hacérselo saber a tus empleados. Ahí, por ejemplo, escribió uno, tenemos un grupo de trabajo, cuidado con que si estaba preparado el postre de la clienta celíaca. Y digo, si postre es celíaco hoy, no, que es diabética. O sea, la terminología,
madre mía.
Diabético, celíaco, están en la sociedad y hay que saber, tenemos que saber, se hacen formaciones, pero es muy importante día a día trabajar esto y que no se nos olvide que podemos un día matar a alguien con un despiste por no hacer las cosas bien.
Claro. ¿Y tú crees que las plantillas sienten esta responsabilidad hoy en día de un tema tan profundo y tan delicado como esto?
Lo sienten hoy por hoy, pero no ha sido el crecimiento igual, el de las actuales alergias como han llegado a la sociedad con la formación del personal. Las alergias han llegado a nuestra sociedad en 10 años, ha sido brutal el aumento, el tipo, la cantidad de gente que hoy en día tiene problemas alimenticios, ya no alergias, sino a lo mejor intolerancia, y el personal no ha sido tan ascendente su formación. Poco a poco se van formando y van sabiendo lo que es. Se hacen cursos, en este caso donde yo estoy trabajando ahora, hacemos bastantes formaciones, pero aún así la gente, también los etiquetados son engañosos. Un jamón york que dice no tiene gluten. ¿Pero por qué tiene que tener gluten? Entonces ya el que no dice nada te dicen que tiene gluten. No, es que el que no tiene gluten no debería decir no tiene gluten. No. El que tiene que tener gluten sí tiene que decir tiene gluten. Entonces el etiquetado también es un poco engañoso y la gente está un poquito confundida. Pasa con los yogures, los productos lácteos, con todo. Los etiquetados no son sencillos.
Bueno, algunos alérgicos a los sulfitos han descubierto que comían y bebían cosas que tienen sulfitos porque nos damos cuenta de que casi todo lleva nos volvemos alérgicos a esto, ¿no? Hay algunos, he hablado con algunos clientes justamente hace bastante poco. Me decían que no entendían por qué la comida les sentaba tan mal y que eran cosas tan variopintas que les sentaban mal y resulta que es alérgico a los sulfitos.
Sí. Claro,
tienes en vino, tienes en embutidos, tienes en lácteos.
Carne molida.
Muchísimas
cosas. En marisco congelado. Sí, sí.
Un marisco te sienta mal, una hamburguesa te sienta mal, un vino te sienta mal, tú piensas que estás mal. No puedes pensar que son sulfitos. ¿Cómo lo sabes?
Sí,
es complicado,
sí.
Mira, este otro argumento que realmente, después de las dos posiciones que hemos encontrado, piensa la temática que hay que estudiar antes de entrar en un hotel. Y sobre todo si quieres esta carrera, antes de pisar allí, pensar el esfuerzo que hacemos las empresas para una vez que entra, formar en todo esto. Lo difícil que encontrar el tiempo, ¿no?, para formar en todo esto. Lo hacemos, lo estamos haciendo.
Mira, para mí hay tres temas. El otro día justo lo comentaba con los alumnos de la escuela universitaria de aquí, de la ISA. Se lo comentaba porque me preguntaban un poco cuáles eran los ejes que yo veía que no se estudiaban y que deberían estudiarse. Y uno seguramente, pero segurísimo, debería ser la seguridad alimenticia. Y las otras dos que les mencionaba es contra incendio, que hasta que te ves en el mundo profesional no aprendes nada de seguridad contra incendio. Y es en el día a día, es de las cosas más útiles
básico,
que puedes tener.
Básico. ¿Vale?
Básico.
Y hablando de seguridad también, primeros auxilios.
Sí.
No entiendo que las carreras universitarias, ni siquiera universitarias, para mí un bachiller, saliendo de bachiller deberíamos tener bases de contra incendio, de RCP, ¿no? Y algo de seguridad alimenticia. Al final son tres aspectos que tienen más que ver con la vida personal que con la vida profesional. Sí. Y en todas las profesiones puede tener algo que
ver. Ya no es una cuestión de cocina. O sea, todo lo que entra a trabajar en turismo tienen que tener un conocimiento profundo. Igual que los idiomas. Tú tienes que conocer los idiomas y tienes que conocer qué significa cada uno de estos conceptos.
Sí, sí. Lo, es que te digo, los alérgenos hoy en día en la sociedad, todos tenemos una persona alérgica o intolerante a algún producto. Y no sabemos leer una etiqueta de un producto que vas a comprar a un supermercado, a una gran superficie, y ves la etiqueta y no sabes. Y yo no te digo en una cocina, pero que más o menos nos forman. La verdad es que las empresas nos forman. Todos los años tenemos formación periódica y demás, pero es que en una etiqueta en un supermercado llega a ser muy, muy confuso.
Quiero enlazar un argumento que siempre me gusta poner en el podcast.
Va.
Y esto puede me ayuda. Inteligencia artificial. ¿Cómo podría entrar en una cocina a ayudar?
Me pillas que no sabría cómo me podría ayudar la inteligencia artificial. A la hora de cocinar, de elaborar un plato y demás, no sé de qué manera podría ser un plus.
¿Aún no te ha llegado nada de la inteligencia artificial en herramienta? ¿No se ha hablado de nada aún?
A la hora de elaborar cosas gráficas y demás, sí, pero lo que es a la hora de elaborar un menú, no he investigado ni sé. No me ha llegado todavía, la verdad, nada de la que me pueda yo ayudar.
¿Saben? Todo este tema de ¿no? conocimiento alimenticio, a lo mejor puede haber algún tipo de aplicación en ello, ¿no?
Sí, que te puedan crear un menú, le puedes comentar que te hagan un menú con unas características, pues sí.
Claro, claro.
A ver, yo creo, mira, una cosa que estoy viendo que la inteligencia artificial hace muy bien son análisis estadísticos, análisis de datos muy profundos, planes estratégicos. Yo he hecho algunos ejercicios ya de intentar crear planes estratégicos o pedirle que reflexione sobre vertientes posibles de cómo dirigir un proyecto, hacia qué lado y demás, me da la sensación de que sí, y por qué no probarlo, podemos probarlo. ¿Por qué no hacer una rueda de menú por inteligencia artificial? Decirle, necesito una rueda de menú que tenga un 20% de las preparaciones que no contenga ni gluten, ni lácteo, ni...
Y que contenga tantas calorías diarias, pues sí.
Yo creo que con el conocimiento que tiene a día de hoy los motores de inteligencia artificial más conocidos, debe de ser posible decirle, quiero un 20% de carta con comida italiana, un 30% de mi carta con carnes y un 20% con pescados. No puede haber ningún. ¿Lo probamos al terminar este episodio? Antes de irnos, sí, porque hay dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados y tú no puedes escapar de ella. La primera es, ¿cuándo fue la última vez y qué fue que perdiste control?
¿La última, laboralmente?
Como tú quieras.
Laboralmente...
¿Y personalmente? Que parece que te acuerdas mejor.
Personalmente, es que hace un tiempito que no pierdo el control. La verdad que me estoy portando bien y hace un tiempo que no pierdo el control. La verdad que suelo tener un temple muy tranquilo, pero a veces hay un día que exploto. Tampoco lo pierdo en malas maneras, no suelo hablar mal, pero la verdad que hace tiempo ahora que no pierdo el control. Me he parado a pensar ahora y hace tiempo que no pierdo el control.
Pues muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, sí, bueno, sí.
Enhorabuena, sí. No muchos invitados han dicho eso.
No, hace tiempo ahora que no pierdo el control. Estoy orgulloso.
Pues mira, a lo mejor vas a poder enlazarlo con la segunda pregunta. ¿Cuál fue el peor consejo que te han dado en tu vida?
El peor consejo. Deja eso, que eso no está para ti. Yo me acuerdo que yo era pequeño y jugaba a fútbol, yo siempre tenía unos kilitos de más y yo me caía todos los días porque yo me caía y me levantaba y seguía y volvía a caer. Y me acuerdo que mi padre me dice, pero tú no ves que estás gordo para jugar a fútbol, tú no ves que te caes, tú no estás para eso. Digo, pero ¿será posible que mi padre me diga a mí esto, por Dios? Y yo seguía, yo iba a jugar, me daba igual, pero me lo decía y digo, hoy en día te dirían que tu padre te trataba mal y demás, pero no. Pero yo me hizo levantarme y seguir y yo si me gustaba lo hacía.
O sea que era un consejo malísimo, pero a ti te ha servido muchísimo.
Sí, 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 porque a lo mejor a otra persona le leería que su padre dijese, pero a mí, digo, guau, mira lo que me está diciendo mi padre. Y yo seguía para adelante, yo seguía, y digo, yo quiero hacerlo y yo lo hago, yo lo voy a hacer. Y digo, mi padre me está diciendo esto.
De eso eres bueno jugando a fútbol, ¿eh?
Sí, bueno,
sí. No entiendo.
Yo no soy muy bueno a nada, pero.
Sí, sí.
Pero me gusta aportar.
Carla, muchísimas gracias por estar, por prestarte a esto. Como siempre, y os lo decimos siempre, y no es broma, no les damos nada, no les damos guión, no les damos preparación, no les decimos qué les vamos a preguntar para que salga así de natural. Ha sido súper natural, súper honesto, sincero. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación. Me gusta mucho.
Después de lo que has dicho sobre Sara y cocina, me da ganas de hacer otro episodio con alguien de Sara, juntos.
Tengo buenos perfiles y muy dispares, pero muy buenos.
Pues a lo mejor traemos algún metre o algún F&B a charlar contigo.
Me quedo esperando.
Yagofo, nosotros nos volvemos a ver pronto y a vosotros os esperamos. Y si tenéis algo que decir sobre Sara y cocina, aquí en comentario. Hasta luego.
Gracias. Chao.